noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE, aún dos horas por delante de programa. A veces el éxito profesional puede ser un auténtico suplicio, provocar estrés y sensación de no poder estar a la altura. Se trata de lo que se llama el síndrome del impostor. Quienes lo padecen se ven a sí mismos como un auténtico fraude e incluso pueden llegar a perder su trabajo. En la noche de COPE queremos acercarnos un poco más a esta patología tan desconocida y que puede afectar a cualquiera. Hablamos con Sandra Marín, ella es coach y consultora de Mica de Bart. Sandra, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo tengo que reconocer que para mí esto del síndrome del impostor me ha cogido con la guardia cambiada. No tenía ni idea, no había hablado nunca de él. Nunca había oído hablar de él. ¿Es habitual el síndrome del impostor?
Pues desgraciadamente sí que lo es. Se descubrió hace unos años. La verdad es que esto ahora le ponen nombre a todo, a los síndromes. Pero sí que hace unos años que está como más definido. Y suele afectar a bastantes más personas de las que en principio se creía,
Cuéntanos qué es y por qué afecta. Porque, vamos, o sea, ya más o menos lo hemos explicado, pero cuéntanos tú un poquito mejor con detalles, que porque no tiene mucha lógica, ¿no? Que justo cuando a lo mejor en tu trabajo te empiezan a valorar más, tú empiezas a creer que no es justo esa valoración, ¿no?
Pues sí, no es muy lógico, pero sucede. Y esto es un poco, está como definido como la dificultad de aceptar los logros, y siempre atribuir lo bueno que nos ocurre pues a factores pues como la suerte, como pues eso, pues el azar y demás, ¿no? Es aquella sensación que tiene uno de estar siempre a prueba, ¿no? De que, ay, caray, voy a saber hacerlo bien, el generar siempre demasiadas expectativas, el nunca creer que estás a la altura de las circunstancias, ¿no? Ese temor que alguna vez todos hemos sentido. Sobre todo cuando accedes a puestos o a cargos nuevos o de nueva responsabilidad o te ascienden, o incluso los estudiantes cuando se van a examinar. Y es una cosa que es bastante común, y sí que afecta, sí, afecta bastante.
¿Y por qué se suele dar?
Pues mira, es un conjunto de circunstancias, ¿no? Estaba bastante, bueno, pensado o tipificado más para mujeres y para estudiantes, mujeres de éxito, porque normalmente siempre están asociadas a más inseguridades, ¿no? Sobre todo cuando vas a desempeñar roles que a veces son muy masculinos en cargos directivos. Pues una mezcla de inseguridad, pues eso, las expectativas muy altas, una baja autoestima, las envidias, los celos que muchas veces pues provocan que te asciendan y demás, hacen un conjunto de circunstancias que al final pues acabas pensando que realmente no te mereces estar donde estás, ¿no? Y que, jo, pues habrá sido un golpe de suerte y empieza un poco un diálogo interno, que es un diálogo insano, ¿no? Donde te pones siempre a prueba y nunca parece aprobar o nunca parece que apruebes nada, ¿no? Y pues sí, sucede un poquito así, es una mezcla de circunstancias.
El síndrome del impostor es del que estamos hablando, la noche de COPE, y bueno, con Sandra Marín, que es coach y consultora de Mica de Bart. Sandra, vale, pues ya sabemos que este síndrome pues tiene estas cualidades, ¿se puede superar? Me imagino que sí.
Es importante también establecer mecanismos de control de cuando uno empieza a sentirse así. Una vez puntual, pues todos lo hemos sentido, ¿no? Pero cuando esto empieza a ser recurrente, cuando este diálogo no cesa, cuando realmente ya no quieres ni que te pongan a prueba ni siquiera, vamos, promocionar, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de ello, Lo importante es darse cuenta, parar ese diálogo, empezar a hablar con aquellas personas que tienes alrededor que te quieren, contar, verbalizar realmente lo que te está ocurriendo, ¿no? Y a partir de allí, pues hay varios pasos que si quieres los vamos viendo, ¿no? Primero y más importante, uno tiene que aceptar que uno no es perfecto. Por más que a veces el perfeccionismo ha venido siendo una medida de pues eso, ¿no?, de poder ascender y demás, no es un buen compañero de viaje, ¿eh? O sea que hay que dejar de lado el ser perfecto y entender y aceptar que además puedes equivocarte y tampoco tienes por qué saber todas las respuestas, por más que seas, pues eso, ¿no?, pues tengas un cargo de responsabilidad, ¿no?
Vale. Perfectos es muy difícil que seamos, está claro.
¿Esto te puede ocurrir con independencia del puesto de trabajo o del oficio que tengas?
Sí. Esto no tiene nada que ver. Va asociado, de hecho, hay estudios que que han venido a concluir que el 70% de la población en alguna ocasión en su vida lo ha padecido, ¿no? Y más en profundidad, ha habido una encuesta donde se les ha preguntado a personas que han catalogado de éxito, y casi un 30% de ellos pues han reconocido verse inmersos en ese tipo de situación, pero en realidad nos puede afectar a todos en determinado momento.
Vale. Una vez que sabemos que no somos perfectos, ¿qué otro punto deberíamos controlar?
Pues mira, una cosa que nos cuesta mucho y que además es muy bonita es aceptar los cumplidos. Es decir, a veces nos elogian, nos dan un cumplido y lo pasamos por alto, ¿no? Es como que no nos gustan esas flechas positivas que a veces giran en torno a nosotros, las desechamos y no las escuchamos. Pues esto es importante, empezar a, oye, pues realmente hago cosas bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues por ejemplo, podemos hacer una lista de cualidades que tenemos o de pequeños logros que hemos ido consiguiendo en la vida, ¿no? Y realmente pues premiarte y decir, oye, pues sí que es verdad, lo he cumplido, he sido yo. ¿Han habido factores exteriores también que han ayudado? Pues supuesto, esto es evidente, hay que estar también en el sitio indicado, en el lugar indicado, pero oye, eso también lo he conseguido yo, ¿no?
¿Llegaré a decirle al jefe que está equivocado o no?
Eso a veces es recomendable, pero bueno, de entrada vamos a dejarlo aparte, ¿eh? También sirve de mucho realmente agradecer pues todos los días las cosas que ya van bien en nuestra vida, ¿no? Es decir, a veces estamos sometidos a tanta presión que nos olvidamos de las cosas buenas, bonitas que tienes, ¿no?, que te rodean, ¿no? Y por último, yo siempre aconsejo, y esto es una máxima en mi vida, rodearte de personas que te infundan pues optimismo, energía, ilusión, ¿no?, y que te transmitan pues eso, motivación. Personas optimistas, ¿eh?
Lo que pasa es que si alguno de los que nos está escuchando, Sandra, ahora está descubriendo que bueno, puede tener alguno de estos síntomas y que nunca había pensado en síndrome del impostor porque no lo había escuchado nunca antes o similar, sino simplemente bueno, pues que tenía una baja autoestima, me imagino que puede llegar a preocuparle a uno, ¿no? Porque una cosa es que uno esté bajo de moral o que uno pues no se vea en ese momento profesionalmente demasiado bien situado, pero cuando a uno le ponemos nombre, cuando a algo le ponemos nombre como síndrome del impostor o cualquier otro que se le ponga, sí, parece como que la patología podría aumentar, ¿no? O estaría aumentando, ¿no?
Bueno, sí, realmente quizá tampoco es que aumente, ¿no? Es ponerle nombre realmente, es ponerle una etiqueta, que yo no soy muy de etiquetar, pero a veces hay que ponerle pues eso, un nombre, un título o algo, ¿no? Lo que sí que es importante es darse cuenta, porque de repente si esto se va convirtiendo en una tónica en tu vida, empezamos a asumir roles que no son muy nuestros. Es decir, me explico, por ejemplo, una directiva que asciende, ¿no?, y que tiene un cargo de responsabilidad y de repente se siente constantemente a prueba en un entorno que a veces parece hostil, ¿no? Entonces puede empezar a tomar actitudes demasiado masculinas, ¿no?, para un poco ocultar pues esa sensación que tiene de inseguridad, ¿no? Entonces cuando la bola se hace muy, muy grande, ¿no?, y ni hace una cosa bien ni hace la otra tampoco, ¿me explico? Entonces es importante parar, es decir, ¿desde cuándo me sucede esto?, ¿por qué?, ¿o en qué situaciones? Y realmente, pues si es necesario, pues antes de tirar la toalla, que yo me he encontrado con algunas directivas que o directivos también, que han estado en la situación, antes de tirar la toalla, ponerle remedio, consulta a un profesional y realmente es fácil de solucionar, pero hay que tomarle conciencia y ponerle empeño.
Cuesta mucho llegar a pues adquirir un nivel alto más o menos en una empresa, un nivel medio. Y si encima cuando llegamos, que nuestros jefes deciden pues valorar lo que hemos estado haciendo, lo que hemos trabajado, cómo nos hemos preparado, cogemos y nosotros mismos nos desacreditamos malamente, desde luego, ¿eh?
Sí, además es que no solamente tú te desacreditas, sino que además pues tienes pues compañeros o conocidos que ya sea también se apuntan al carro de, bueno, además eso lo entiende que las personas que tienen éxito o han tenido una vida muy fácil o han tenido padrinos, entonces esto suma, ¿no? Y bueno, esto ya se sabía, ¿no? Porque mira, ha ascendido porque es amiga de tal o porque es amiga de cual, ¿me explico? Y entonces no solamente eres tú, sino que al final te acabas creyendo que realmente pues no te mereces estar donde estás, ¿no? Y eso hay que cambiarlo.
Muy bien.
Pues Sandra Marín, coach y consultora de Mica de Bart, gracias por acercarnos, algo más, algo que yo creo que conocíamos pero que no le habíamos puesto nombre, como es el síndrome del impostor. Estoy seguro que hemos ayudado a bastante gente que nos está escuchando esta noche. Gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo.
Fuerte. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Pues no descubro nada. Buenas noches, Esteban Pérez Almeida, doctor.
Buenas noches.
Si digo que una de las cosas más dolorosas que el ser humano, ojalá no, a lo largo de su vida puede sufrir, es la gota, ¿no?
Duele, y si no que se lo pregunte, no sé en dónde estará, a Carlos I o V.
Yo tengo un amigo que está, ya ahora mismo no tiene brote, pero ha estado sufriendo de gota en los últimos meses. Dice, ¿qué tal estás? Y me dice, el simple roce de la sábana... Eso. Me vuelve loco.
Totalmente, duele el simple roce de la sábana. Y así es, y es enfermedad de reyes, y por eso lo de Carlos I o V, según se mire. Y bueno, lo cierto es que tiene que ver bastante la gota con lo que es pues la comida, las ingestas, los fiestones, pero también tiene que ver mucho con la genética. Y desde luego lo que tenemos que saber es que esos ataques de gota se pueden prevenir, de hecho se deben de tratar, y vamos a hablar esta noche de todo ello, Lartán.
Pues para empezar a hablar de ello, vamos con el doctor Alejandro Prada Ojeda, reumatólogo del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología. Doctor Prada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, yo te quería preguntar, hablamos de la gota, hablamos del tema de la alimentación y la gota, que es lo que está sobre todo en la calle, y te quería preguntar, ¿es solamente la alimentación lo que debe de incidir en un ataque gotoso o hay otro elenco de factores?
Bueno, la alimentación es una parte, pero sí que es una enfermedad, al fin y al cabo, que es un depósito de microcristales en las articulaciones y que depende de muchos otros factores, de la función renal, de como habéis comentado, de algunos datos genéticos y la alimentación es solo una de las partes, que forma parte de la formación de esos cristales.
Es decir, que mucha gente hay una predisposición genética, por decirlo así.
Sí, no es un porcentaje muy alto en el grupo de pacientes de gota, pero sí que puede haber una cierta predisposición, sobre todo al control del ácido úrico en sangre, ¿no? Al metabolismo del propio ácido úrico en la sangre.
¿Y para qué sirve el ácido úrico? Porque mucha gente se lo cuestiona, dice, si esto me fastidia así, pues ¿para qué sirve?
Hombre, ¿claro? Sí. Tiene un componente muy importante, por ejemplo, como un antioxidante. Eso es una de las formas que tiene formas que tiene en el metabolismo del corporal, pero en realidad es una sustancia que forma parte de un metabolismo de destrucción de muchos tipos de células, ¿no? Y que al fin y al cabo forma parte del torrente sanguíneo.
Y el ataque brusco, el ataque de gota, eso sí. Que dice el Artaun, cuando te molesta hasta el roce de la sábana, que además es así, se produce cuando hay un cambio importante en un momento dado en sangre de los niveles de urato.
Efectivamente, muchos desencadenantes y uno de ellos es ese, es el cambio. Incluso hay pacientes que al empezar el tratamiento para bajar el ácido úrico tienen ataques de gota precisamente por eso, por la movilización de los niveles de ácido úrico en la sangre, efectivamente. Uh-huh. Una de las posibles causas del cuadro agudo de la inflamación.
¿Por qué es más frecuente en el hombre que en la mujer?
Bueno, no, sobre todo tiene que ver probablemente con problemas con niveles hormonales. La mujer es poco frecuente y cuando pasa a la menopausia, cuando hay cambios hormonales en su en su metabolismo, empieza a tener más posibilidades de tener ataques de gota. Y también tenemos en pacientes mujeres que tienen este tipo de enfermedades.
Muchos nos preguntan y nos dicen, bueno, según voy cumpliendo años, en los análisis que me hago pues una vez al año o dos veces al año o lo que sea, voy viendo como los niveles de ácido úrico van aumentando. Y la pregunta es, ¿pueden aumentar los niveles de ácido úrico por el cumplir años?
Tiene que ver con muchos factores, principalmente tiene que ver con problemas enzimáticos, el metabolismo, la función renal de ese paciente, su alimentación y otras enfermedades que pueden cursar también con ácido úrico elevado. Por ejemplo, cosas tan sencillas o que vemos nosotros mucho en la consulta, como la psoriasis o otras enfermedades que tienen un intercambio metabólico muy alto y que pueden provocar ácido úrico. O sea que la edad no es un componente determinante.
Perfecto.
Tenemos pacientes muy jóvenes que pueden tener ataques de gota o gotas muy, muy severas.
Claro. Pues doctor Prado Ojeda, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.
Bien, gracias.
Hablamos ahora con el doctor César Díaz Torne. Él es coordinador del Grupo de Estudio de Artritis Microcristalinas de la Sociedad Española de Reumatología y reumatólogo del Hospital de la Santa Creu y San Pau. Doctor Díaz Torne, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor Díaz Torne. Bien, coordinador de estudios de artritis microcristalina, dentro de las cuales está la gota. ¿Y qué otras enfermedades?
Bien, la gota es la más prevalente y la que más estudiamos y la más importante, pero hay otras. La más importante de las otras sería la artropatía por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, también llamada condroctocinosis o pseudogota. Y luego las otras ya son muy, muy raras.
Bueno, la sintomatología al final es la misma. Por ejemplo, la condrocalcinosis, ¿la misma que la del depósito de ácido úrico?
Sí, o sea, hay varios tipos de condrocalcinosis. Uh-huh. La más frecuente sería la tipo artrosis, que da sobre todo episodios muy parecidos de inflamación de la rodilla, pero se le llama pseudogota precisamente porque prácticamente es imposible diferenciarlas.
Bien. Cuando uno tiene una gota, cuando bien te has enterado porque tienes ese ataque que tanto molesta, que tanto duele, ¿está condenado de por vida?
No, en absoluto. Bien. Ha habido muchos avances en la última década, sobre todo sobre el conocimiento de la enfermedad, y ya podemos asegurar que la gota se cura. Bien. Y posiblemente sea la única enfermedad reumática que podemos curar. Como ha dicho antes el doctor Prada, es una enfermedad por el depósito de los cristales de ácido úrico. Y ese depósito se da cuando los niveles de ácido úrico son altos.
Sí.
Si conseguimos lo contrario, que ese depósito sea bajo, esos depósitos que se han ido creando desaparecerán. Y cuando ya no hay depósito, no puede haber ataques.
¿Y cómo controlas eso? ¿Con medicación? ¿Qué herramientas son las que tú tienes?
Hay dos, básicamente. El primero, bueno, lo principal es saber a qué jugamos y cuál es el objetivo. Uh-huh. Que el objetivo es tener un ácido úrico, tanto en hombres como en mujeres, por debajo de 6 miligramos decilitro. Si conseguimos eso durante el tiempo suficiente, que pueden ser años, limpiaremos el cuerpo de los depósitos y se cura la enfermedad. Entonces, hay dos maneras, básicamente, o tres. Uh-huh. Por un lado está el estilo de vida.
Sí, ¿y ahí qué es lo que hay que hacer?
Básicamente lo que hay que hacer es hacer una dieta mediterránea normal.
Sí.
No pasarse de ácidos grasos, no pasarse de... O sea, todo lo que se ha dicho toda la vida de prohibir tomate, prohibir marisco, todo esto es mentira.
Se
puede hacer es abusar.
Sí, señor.
Además, pero sobre todo los ácidos grasos, no todo esto.
Perdóname, César, y eso que dicen... Y bueno, y si tienes ácido úrico elevado y te gusta el tomate, pues cómelo pelado. Digo, encima.
No sé, pero no lo he oído nunca. Pero no
claro,
sé
el otro día. No, sí, de verdad. Digo, encima. Y pregunto, ¿y por qué? Y dice, no, es que las purinas están en la cáscara. Digo, sí, hombre. ¿Y qué más?
Bueno, es eso. Y yo me he encontrado enfermos pobrecitos con su huerto y que me dicen, es que hace 10 años que no me tomo un tomate. Y
fíjate,
lo veo ahí.
Tú, Dios mío, cómo huelen los tomates de la huerta, Dios.
Sí.
Entonces el estilo de vida, que nos vamos ahí a nuestra dieta y a nuestra dieta mediterránea. ¿Y el ejercicio y todo esto?
En principio ayuda, pero como ayuda para todo. No es una cosa realmente específica.
Vale.
El segundo tema es quitar fármacos que puedan provocar un aumento del ácido úrico.
Tema
que son
importante.
Son sobre todo algunos de los fármacos que se dan para la tensión arterial, que se podrían cambiar por otros y ahí ayudaríamos.
¿Y cuáles, por ejemplo, son los que más influyen en esto?
Los más típicos son los diuréticos, la furosemida o la hidroclorotiazida.
Que se usa mucho, que se usa mucho, se usa mucho.
Porque la verdad es que...
Porque es un gran fármaco entre otras. Yo, por ejemplo, siempre, vamos, los clásicos y los que ya llevamos muchos años, dice, bueno, pues a lo mejor puedes hasta empezar con un pequeño, con una pequeña dosis de diuréticos, pero tenemos que saber eso, que puede ser también malo para el ácido úrico, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, por último, hay fármacos que disminuyen, o sea, que una de sus funciones es disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre. Uh-huh. En España ahora mismo hay aprobados tres, sí, que son el allopurinol, que sería el clásico Celoric.
El de siempre, sí.
Y hace 3-4 años salió uno nuevo, que es el febuxostat. Uh-huh. Estos son los que se pueden dar habitualmente. Y luego queda un tercer fármaco cuando no puedes utilizar ninguno de estos dos, que es un fármaco que solo se puede dar por reumatólogos o nefrólogos, es la benzbromarona, sí, que es un fármaco que hace que saquemos más ácido úrico por la orina.
Bien. Realmente, pues con fármacos se puede controlarla. Hay gente que lleva, pues, por ser el más clásico, mucho tiempo tomando el allopurinol, pero que después llega un momento que aún así tienen un ataque de gota. ¿Y ahí sigue siendo la colchicina?
Para un ataque, y la verdad es que yo creo que ha quedado ya desfasada.
Ah, bien, porque va y te lo dicen y te lo habrán repetido 20 veces, ¿no?
Sí, a ver, ahí el tema clásico de tomar la colchicina es que tengas diarrea.
Claro, por
efecto... Pero es que eso ya no debería ser, porque hay otros fármacos que... La colchicina yo creo que va muy bien como tratamiento preventivo de los ataques cuando empezamos uno de los fármacos que disminuyen el ácido, que disminuyen los niveles de ácido úrico. Pero para un ataque hoy en día...
Vamos,
se puede dar, y además las dosis han cambiado. Porque
pero que tenemos otro fármaco que ahí está.
Yo la verdad es que casi no la uso. Yo utilizo antiinflamatorios. Perfecto. Y en enfermos en que no se puede utilizar antiinflamatorio por la insuficiencia renal, porque son cardiópatas, utilizo dosis de corticoides muy pocos días.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, lo que es claro es que el arsenal terapéutico, ya han visto, ha aumentado, ha mejorado, y sobre todo, como nos dice el doctor Díaz Torne, podemos decir que una de las enfermedades reumatológicas que a día de hoy se cura, pues es la gota. Y esto es una gran noticia, doctor.
Sí, que lo es, sí.
Pues
además,
doctor,
es una enfermedad de la que se hace como poca propaganda o se habla poco de ella, y es una de las peor tratadas a nivel general.
Claro.
Y la verdad es que, como coordinador del grupo de estudio, os agradezco el interés que tenéis, porque ya no es la primera vez que hablamos.
Sí,
claro.
Y bueno, eso, seguir hablando del tema, porque hay mucha gente que está totalmente perdida y que si pudiéndose arreglar a alguien no se arregle, eso sí que tiene delito.
Pues totalmente de acuerdo, y algo en lo que sí que seguiremos insistiendo, y es algo absolutamente fundamental. Ha cambiado el tratamiento, por eso te preguntaba, adrede, de lo de la colchicina, y hay que saberlo, hay que estar al día, pero ahí incluyo yo también a los médicos, a nosotros, a los médicos de familia también.
Sí, sí, la verdad es que hay estudios que demuestran que el médico de familia no siempre lo hace bien, pero el especialista a veces también se equivoca, nos equivocamos todos, y no debería ser, porque no es tan difícil.
Por supuesto.
Muy bien, pues doctor Díaz Torne, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchas, buenas noches y gracias.
Hasta
buenas noches.
La próxima.
Hablamos ahora con Isabel Goñilla, es catedrática de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Hola, Esteban, ¿qué tal?
Bien, bien. Muy contento de tenerte por aquí una vez más.
Igualmente.
Y nos tenemos que meter en esto de la gota, la nutrición, ahí hay que hablar mucho de ella, lo comentábamos con el doctor Díaz Torne. Él nos decía que en principio había que hablar de la dieta mediterránea. ¿Tú qué nos cuentas?
Pues sí, como siempre volvemos a la dieta mediterránea, pero es que no nos debemos de cansar de repetirlo. Decía el doctor que no hay que abusar, y eso es una norma. No hay que abusar, y la dieta mediterránea tiene todo equilibrado. Entonces, la mezcla adecuada de alimentos, de los alimentos que forman parte de este patrón alimentario, es lo mejor, y el estilo de vida, ¿no? Como hablaba del ejercicio, pues también ayuda, claro.
La dieta mediterránea también es el vino tinto, ¿eh?
Sí, pero mira, el vino tinto para este caso viene bien también.
Perfecto, perfecto. ¿Por qué viene bien el vino tinto para este caso, tú que controlas tanto, no el tema del vino, sino sí de los taninos, y que has investigado tanto sobre la uva y sus bondades?
Bueno, pues porque bueno, un elemento que hay que quitar de la dieta de la persona que tiene el ácido úrico elevado es el alcohol. Pero no el alcohol por sí mismo, sino muchas veces por lo que le va acompañando. Por ejemplo, está prohibido totalmente tomar cerveza, pero no por el alcohol que lleva la cerveza, que es de baja graduación, sino por las levaduras que lleva, por restos que tiene, que eso sí están contraindicados. Pero el vino tinto, bueno, el vino en general, pero el tinto en especial, tiene alcohol, sí, en una pequeña cantidad, y el consumo moderado, y que es lo que siempre decimos, una copa, dos copas, hombre-mujer, tiene antioxidantes, como sabemos, antioxidantes muy potentes, que pueden facilitar la eliminación de ácido úrico. Entonces, el alcohol no es el problema, y además el ácido úrico, perdón, el vino no tiene purinas, es el enemigo.
El enemigo number one. Porque el enemigo number one, esas purinas, lo tenemos sobre todo en la carnaza, en las viserasas, en los mariscos, ¿en qué?
Bueno, es que en eso también, pues como antes hablabais, el tomate prohibido, pues sí, el tomate no tiene purinas. Ah, o sea,
yo flipo, y sobre todo cuando me contaron lo del pelao, yo creo que lo querían llevar a los restaurantes pues para que fuese pelado y más caro, porque no lo entendía, no tiene purinas, ¿verdad?
No tiene purinas. Tiene purinas en una cantidad muy pequeña, menos de 10 miligramos por 100 gramos, o sea que es mínimo, mínimo. Y además el tomate tiene vitamina C, tiene licopeno, que son antioxidantes. Tiene un pequeño problema con el tema de la gota, un pequeño problema, que es su contenido en ácido oxálico, que si hay problemas de cálculos renales, pues lo facilita, ¿no? O sea, hace precipitar al ácido úrico.
Vale.
Pero bueno, pero no me quiero despistar del tema que me has nombrado, de las carnes.
Sí.
Porque las purinas, como bien sabemos, que son el enemigo número uno, como acabas de decir, las purinas están en el núcleo de las células.
Sí.
Y cuando nosotros comemos una carne magra, aunque sea roja, pero una carne magra, pues esa carne, en los núcleos de las células son muy pequeñitos. Sí. Es decir, que la cantidad de purinas que van a tener, si es una carne magra, es poca, muy poquita cantidad. Entonces, quitar la carne o quitar el pescado, el pescado que es puro músculo, pues le pasa lo mismo. El tamaño de los núcleos es pequeño, tienen purinas, pero en pequeña cantidad. Lo que ocurre es que si lo mezclamos, porque generalmente cuando hablamos de carne, pues por ejemplo, la carne de caza, pues no es lo mismo tomar una carne de caza que una carne de músculo de res, porque normalmente al cocinarla se usan salsas donde se cuecen en cierta manera y las purinas se disuelven en el medio acuoso y en calor. Entonces, esos caldos, que esas salsas que acompañan a la carne, que son muy naturales, pero no por ser natural van a ser buenas, pues en ese caso es lo que perjudican. Ahí es donde están las purinas.
Perfecto. No en la carne en sí, que si me la tomo de otra manera, a la plancha o como sea, no.
Claro, una carne magra a la plancha pues va a tener pocas purinas.
¿Y la casquería?
Sí, ahí sí hay muchísimo. Muchísimo. Todas las vísceras tienen muchísima cantidad de purinas, muchísimo. Y también todos los encurtidos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Los pepinillos, las cebollas, las berenjenas de Almagro tan ricas.
Uy, buenísima.
Bueno, pues aquí vienen mal. Aquí vienen mal.
Pues ya sabemos que la casquería como que hay que controlarla, los encurtidos como que también, y el marisco. Del marisco se ha escrito mucho.
Pero al marisco le ocurre algo parecido, porque si vamos a tomar marisco y nos tomamos la cola de la langosta, por ejemplo, o de la cigala, pues ahí tenemos una proteína pura y dura, sin contaminar, digamos, tiene purinas, pero no en gran cantidad. Ahora, si vamos a la parte de la cabeza, que es donde tienen los depósitos, ¿no? La zona de los órganos, las vísceras del marisco está ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, esos componentes, chupamos la cabeza, pues ahí nos estamos llevando una gran cantidad de purinas.
Pues no oyes cómo te aplaude la gente, Isabel. No lo oyes. porque en un ratito le dé, y ahora que ya llegamos ya a esta fecha, a las Navidades, sí. Viva el marisco, la colita, no chupes la cabeza, que ahí la tiene. Viva la carne a la plancha y demás, cuando ya pues la guisas, ahí viene el problema. Claro. El tomate sano con todo su licopeno, y al final la casquería, pues mira, como que la tendremos que dejar, pero con lo que nos dice Isabel, mucho más felices todos los que están escuchados.
Ay, yo que me alegro. Todo hay que hacerlo con mesura para estar siempre felices.
Isabel Goñi, muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Un beso, Isabel.
Gracias.
Hasta luego. Y es que es así, como nos cuenta Isabel, es muy sencillo. Sencillamente, dieta mediterránea, incluido el vinito, si en cantidad normal, tu vasito por la mañana y tu vasito pues por la noche, si quieres, tu copita. Y después, pues, mira, olvídate de la casquería, olvídate de chupar la cabeza de la gamba y de los langostinos, que eso se lo da al vecino si quiere, y con la langosta, al vecino la cabeza, y a ti que te dé la cola, tío, si sale ganando.
Así es, Esteban, gracias.
Un abrazo, campeón.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Los Reyes Magos y Papá Noel siguen buscando regalos originales y desde la noche de COPE intentamos ayudarles. Esta vez hemos pensado en los amantes de las guitarras y por eso nos hemos puesto en contacto con uno de los responsables de una tienda muy especial donde se pueden encontrar guitarras, bajos y amplificadores con historia. Israel Domínguez es copropietario de Headbanger Ride Guitars. Israel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, que los Reyes Magos, si pasan por tu tienda, ¿qué se van a encontrar de diferente, por ejemplo, de otra tienda de instrumentos?
Bueno, pues partiendo de la base de que la tienda que tenemos en principio es la primera que hay en Madrid dedicada a instrumentos vintage, la gente lo que se puede encontrar aquí son, como bien has dicho, guitarras, bajos y amplificadores con historia, son todos artículos de segunda mano, tenemos guitarras desde los años 30 hasta la actualidad, y luego también tenemos material hecho a mano, o sea, tiramos mucho por el material antiguo y por el material hecho a mano.
¿Y ese material antiguo que tiene en su currículum? ¿No hay alguno así que diga, pues mira, esto fue la primera guitarra que tocó, no sé, Elvis?
Pues bueno, hemos tenido modelos que hay muchas guitarras que tienen leyenda. Hemos tenido una Gibson Super 400 de los años 50, que decían que había pertenecido a Kenny Barrel. O sea, luego, realmente lo que tiene detrás cada historia es bastante chulo, porque por eso, es un instrumento antiguo, ha pasado por muchas manos y bueno, y tiene un carácter y un sonido muy distinto a lo nuevo que puedes encontrar en cualquier otro sitio.
El hecho de ser la primera tienda que hay en Madrid, al menos, no sé si en España, ¿cómo hace que os acoja el público? ¿Cómo se está acogiendo el público?
Bueno, poquito a poco, la verdad. O sea, al principio entraba mucha gente en la tienda preguntándonos que si se vendían guitarras. Se pensaban que era una exposición, un museo. Sí. Y bueno, poquito a poco, la verdad. Yo creo que por ahora llevamos un año y un par de meses abiertos y hemos tenido una buena acogida. La gente sobre todo viene y te da la enhorabuena por haber tenido el valor un poco de abrir un negocio de estas características ahora con todo el tema de la crisis y tal, ¿no? La música siempre ha estado un poco mal en este país, para dedicarte a ello y abrir una tienda de instrumentos de segunda mano, pues la verdad es que era bastante arriesgado, pero bueno, nos tiramos a la piscina ahí un poco.
¿Israel, eres amante de la música?
Sí.
Me lo imaginaba. ¿Y no te da algunas veces pena tener que desprenderte de algunas de esos instrumentos que son leyenda casi?
Sí, hombre, sobre todo porque realmente el trabajo que hacemos nosotros es un poco de cazatesoros, o sea, nosotros no compramos material a un distribuidor o a una empresa. Nosotros vamos buscando ese material vía internet, por viajes también que hacemos a Estados Unidos. Tenemos gente en Japón que nos provee de ello. Entonces, al final, cuando vas detrás de un modelo y a lo mejor estás un mes detrás de uno hasta que lo consigues, el día que se vende, pues bueno, lo vendes y te alegras porque es una venta, pero no deja de darte pena, ¿no? Porque ya forma parte de ti.
Pues te voy a decir una cosa, tengo en casa una botella de anís de estas que todas las navidades, ¿sabes? Aguantaba ahí.
Pues sí, hombre, el que quiera tocar al final se busca las habichuelas, ¿eh?
Oye, Israel, además de estar físicamente en Madrid, tenéis una web.
Sí.
Que es Headbangers Store, ¿no?
Headbangerstore.com, sí.
¿Qué precios suelen tener más o menos estos instrumentos?
Pues, a ver, una cosa que queríamos hacer en la tienda, bueno, conseguir, era que toda la gente tuviese posibilidad de comprarse un instrumento antiguo a un precio asequible. Entonces, desde 400 euros o 300, puedes conseguir una guitarra acústica de los años 50, años 60. Y los precios, bueno, empiezan desde ahí, 300, 400 euros, hasta la más cara que tenemos, que son 18.000.
Vaya. Sí. Esa ya tiene que ser para alguien que... Porque son instrumentos, o sea, eso sí, que están en perfectas condiciones, que se pueden tocar, o sea, me refiero, no es para que alguien llegue y los coloque ahí en el salón, ¿no? Diciendo, fíjate.
No. Hombre, luego, también te digo, este tipo de instrumentos los compran tanto amantes de la música como gente que quiere... Como el que se compra un Picasso. Ya. Hay gente que se compra una guitarra sabiendo que es una buena inversión. Ya. Porque es material que con los años va adquiriendo bastante valor. Y bueno, una guitarra que hace 20, 30 años a la gente le costaba 200, 400 euros, ahora ha cogido bastante valor. Todo depende de la marca, del año, o sea, es bastante complicadillo.
Muy bien. Israel Domínguez, copropietario de Headbanger Ray Guitars, que nada, mucha suerte ahora en esta época y que Papá Noel y los Reyes Magos pasen por vuestra tienda, ¿vale?
Gracias, un saludo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Brenda Renetti with the popular steadies and the king and the queen of the bomb. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looks any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, Brenda Renetti would always know how to survive.
Ya para que venga con nosotros Javier Alonso, que está tarareando aquí a Billy Joel. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
Nosotros bien. Lo que no saben los oyentes es qué tal tú.
Pues yo estoy bien. Estoy, ¿sí?, muy contento. Tengo una alergia de estas raras que vienen siempre.
¿No es alergia o alegría?
Es una alergia nada alegre, tío.
Nada alegre.
O sea, pero no es alergia, ¿eh?
A,
no es alergia.
A los gatos.
No. Me gustaría que mirara bien tus análisis.
Es decir, que cuando sudo rojo, el color rojo es un poco extraño, ¿no?
Un poco extraño, sí.
Sí, y luego decir cosas.
Y la canción esta que utilizamos de sintonía para tu sección,
¿las Javieradas?
No se podría adaptar un poquito. Es que parece como que la cogemos y aquí el técnico sí que no tiene culpa de nada. O sea, entra y la de ping, ¿sabes? Es como si
nos pega un susto, macho.
No, pero se coge en el momento cumbre de la tonada, ¿no?
Es que además esta canción tiene como cuatro partes completamente distintas. Entonces empieza como muy suave, muy romántica, y de repente se empieza a convertir en rock and roll, town, muy divertido, funny, really.
Bueno, ¿alergia aparte?
Alergia aparte, me encuentro muy bien. Esta semana he estado en un... Ha sido muy bonito, porque ha sido como una especie de concierto con José María Pou, que ha estado haciendo unas narraciones sobre un asunto del que quiero hablaros hoy, que ha sido... Es muy espectacular. Vais a saber vosotros de qué va mi intervención de hoy, mi semanita de hoy, con esta canción. Rápido, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De heavy metal.
Así empieza, pero.
De Nirvana.
Suela. ¿De quién es? El protagonista, Dover, es el
hombre,
primero.
Dover.
Devil Can't Show Me.
Devil Can't, ¿quién significa?
El diablo viene hacia mí.
El diablo, efectivamente, ese es el tema de la noche.
¿Y vamos a hablar de Amparo Llanos?
¿De Amparo Llanos? No, es un tema mucho más abrupto, menos que Llanos. Vamos a hablar del diablo, sí señor, el diablo, el gran protagonista de la noche.
Podrías haber puesto a Miguel Bosé con el diablo se ha escapado.
Nadie sabe lo que ha sido como esta canción.
Sí.
¿Sabe lo que ha sido? Sí, parece que lo hacemos en inglés.
¿Y sigue así?
Y si tú hicieras nuestro es decir, que tengan un día
mío. Está claro que no la sabemos en los finales con mi hija.
Sí, exactamente igual. Bueno, atención, que nosotros lo que sí sabemos es que para los cristianos, los católicos, es dogma de fe. Cristo lo llama además el homicida desde el principio. De hecho, bueno, conocemos todas las tentaciones, evidentemente, y la más grave de las obras quizás sea la de la seducción que induce al hombre a desobedecer a Dios. Esto ha sido material para la literatura, para la música, el tema de la seducción y los pactos con el diablo. Entonces hay mucha literatura y mucha música que se basa en el tema. Como el otro día dejamos el tema del tritono, que era el famoso tritono, sí, los tres tonos seguidos. No. Eso era la chica esta que tenía el don vocal, ¿no? De poder cantar al mismo tiempo dos melodías. No, pero esto es el tritono que era el diablo en la música, diablo sin música. Sí. Nos lo va a explicar muy bien este joven.
Si analizamos la historia de la música, nos damos cuenta de que algunas fuentes han suprimido determinados intervalos, y uno de ellos es el tritono. Lo llamaban diabolicus in musica, el intervalo del diablo. El problema con el tritono es que tienes tres notas, tres tonos, y de la primera a la última hay seis semitonos. Así que siempre obtienes el número 666, el número de la bestia.
Así suena.
Es como esas de Bela Lugosi, ¿no?
Efectivamente, es lo que se ha utilizado siempre para las películas, pues, de los años 20 y las primeras, cosas, adaptando a los clásicos del terror. Siempre es el... Y además con música de órgano, que suena muy bien. Claro. Porque si esto lo haces con un piano, no es lo mismo.
Y los Iron Maiden decían eso de 666, the number on the beast.
Efectivamente. Efectivamente, pero hoy vamos a hablar más bien como de música clásica, porque hay muchos elementos pues diabólicos introducidos dentro del mundo clásico. Por ejemplo, Tartini, que en el año 1710 entró en un convento franciscano, estudió violín durante 3 años y, según decían los hombres de la época, vende su alma al diablo para alcanzar la perfección, porque de hecho compuso 500 obras. 500 obras en mucho tiempo para dedicar al violín, ¿no?
Sí.
Es no dormir nunca. Esto me suena.
Entró en un convento.
Esto me suena. Entró en el convento y se dedicó a...
Se entra en un convento y vende su alma al diablo. Estaba un poco equivocado, ¿no?
Es muy raro, claro. Por eso entonces él se dejó llevar, como toda la gente era supersticiosa, los que le rodeaban le decían, no, pero tú seguro que tienes un influjo directo. Y dice, pues voy a componer una sonata que se llama El Trino del Diablo. Efectivamente, compuso una sonata que se llamaba así y dijo a todo el mundo que la había terminado en una sola noche, ayudado por Satán.
Tengo una duda.
Dime.
¿No será más normal que en lugar de entrar en un convento o hacer un pacto con el diablo,
un pacto, ¿no?,
vayas a una confitería si te llamas Tartini y te hagas maestro pastelero?
Muy agudo, querido amigo, muy agudo, y eso es una de las cosas. Este pastel de música, por cierto, que vamos a escuchar ahora, es el famoso Trino del Diablo. Vamos a ver que es el último movimiento. Parece que es muy bonito.
Uy, vale.
De repente, atención, esta es esa época, entonces, ahora vienen los trinos. Efectivamente.
Es un poco desconcertante, ¿no? Pero es bonito.
Pues bonito, pero esto, fijaos que es de la época de Vivaldi, sí, sí, más o menos. Es el último periodo ya del siglo XVIII, ¿no? Es muy posterior, ¿no? Pues este es el famoso Trino del Diablo, está interpretado por una de las mejores violinistas del mundo, que es Anne-Sophie Muta, que cuando uno la escucha se queda muteado, ¿no?
Sí, pues, puedes decir una cosa, a mí no me extraña que sea bonito, porque al fin y al cabo una de las características que más adorna al diablo es precisamente la de mostrarse atractivo, ¿no?
Exactamente, la habilidad por la seducción y ser casi como un galán. Una de las cosas que a mí me sorprende es por qué se utiliza siempre el violín como un instrumento diabólico. Os decía el otro día que el violonchelo es un instrumento que es el que más se parece a la voz humana y demás. Y el violín es el que se utiliza para el sarcasmo, para la risa diabólica, siempre los trinos, los famosos...
Tiene unos agudos muy característicos.
Fijaos en Paganini, por ejemplo. El violinista también era violinista precoz, la maestría se le atribuía también al diablo. Es que cualquier persona que curraba y trabajaba, pues los de alrededor decían, mira, este se lo hacen los malos, ¿no? Se lo hace el gran malo, que es el diablo. Y vamos a escuchar brevemente el inicio del Capricho 24, que es el que utiliza una melodía de danza de brujas y retoma esa idea. Esta música ha sido utilizada muchísimo en el siglo XX. Y ahora viene variación. Es cuando se pisa el gato, ¿ok?
Yo que tengo hasta la sexto de Loxe en violín, esto está muy bien, ¿eh?
Hasta la sexto de Loxe. Atención, que tenemos la música de Liszt, Franz Liszt. Estamos ya avanzando en el tiempo, nos encontramos en el siglo XIX y Liszt dedica una sinfonía entera a la Divina Comedia, la Sinfonía Dante, además. Y los movimientos son muy curiosos porque hace el mismo itinerario que hacía Dante con Virgilio, empezando desde el infierno, el purgatorio y el cielo. Os podéis imaginar cómo empieza el inicio de la Sinfonía Dante.
Muy peli épica,
es,
¿no?
Muy, o sea, peli, ¿eh? Sí. Claro, fijaos que esto es a finales del siglo XIX. O sea, que todavía andábamos que en el cine no había dado su primer paso. Pero ya sabemos que...
No, estaba el mundo en las guerras estas de los trolls, el Señor de los Anillos y cosas de
estas. Estábamos en época muy paleolítica, efectivamente. Pues os decía que había ido yo a un concierto recital en el ciclo del universo musical, así es como se llamaba, de Thomas Mann, en la Fundación Juan Mars de Madrid. Está haciendo un ciclo todos los miércoles con música relacionada con la obra literaria de Thomas Mann. Entonces, el miércoles pasado tocó el Doctor Faustus, que es una obra basada en el Fausto de Goethe. Y entonces, José María Pou, que ya sabéis que tiene una voz espectacular, sí, que declama como nadie, y es una bestia parda, nos puso a todos los pelos de punta.
A torazón.
Además, lo tenemos ahí grabado. Y vamos a escuchar, es un minuto del encuentro entre el protagonista, que es un compositor de música que quiere alcanzar la fama universal y la capacidad de improvisación y tal, y se encuentra con el diablo. Fijaos cómo lo lee, y además qué sorpresa, porque el diablo se presenta no desde el fuego, sino desde el frío.
De pronto me siento sorprendido por un frío incisivo, como si sentado al calor de la lumbre un día de invierno se abriera de súbito una ventana dejando pasar el aire helado del exterior. Pero el frío no llegó por detrás, donde estaban las ventanas. Me atacó de frente. Levanto la vista del libro, doy un vistazo por la sala y me doy cuenta de que no estoy solo. Alguien está sentado en el sofá. Permanecí aún sentado algunos segundos sin apartar mis ojos de los suyos. Y el frío helado que de él emanaba se adueñaba de mí. Me dejaba desamparado, como si estuviera desnudo. ¿Estáis aquí? Dije yo, levantando el cuello de mi abrigo y cubriéndome las piernas con la manta. Y dijo él, en tono de cortés reproche, «Deja ya, lo sabes de sobra. No debieras empeñarte en disimular que desde largo tiempo me estabas esperando. Sabes también como yo que nuestras relaciones exigen más imperiosamente cada día una explicación».
Es muy chulo este inicio, sí, porque además la obra son 40 páginas dedicadas al encuentro entre el diablo y el protagonista de la historia. No se dice que sea el diablo, se dice que es él, y se dice que le estaba esperando desde hace mucho tiempo. O sea, no como diciendo, aparece el diablo como las películas malas de ciencia ficción o las películas de miedo. No, no, no.
Es ¿Pero que... lo vas adivinando o vas ya predispuesto a sabiendo que se va a hablar de eso?
Sí, porque él es el típico tío que es un solitario en la vida, no quiere saber nada de nadie, todo el mundo se lleva mal con él. Hay un momento que el diablo le dice, no sabes el nombre de tus amigos porque en el fondo no te importan. O sea, le está diciendo toda su vida. Y además dice en un momento, la voz que oía parecía que no salía de alguien que estuviera sentado en un sofá, sino que me bullía dentro de mí.
Es como el cuento de Navidad, ¿no?
Sí, pero esto, además, como los creyentes sabemos que esto de la seducción del diablo anda ahí presente y demás, y que nos podemos dejar llevar por miles de cosas, pues nos pone un poco los pelos de punta. La atmósfera, digamos, que en la que se mueve todo este texto, es como la de los habitantes del infierno que dice el diablo, que a pesar de hablar y tratarse, no forman una comunidad, porque se desprecian. Ojo, esto es brutal. Entonces tú vas leyendo esto, esto lo interpreta José María Pou, y la gente, os lo prometo, que estamos todos como diciendo, ¿estás vivo? Todos acabamos con miedito. Pues vamos a ver cómo es el infierno en Dante. Atención, porque Dante representa el infierno no como un lugar envuelto en llamas, sino como un lugar lleno de hielo. Eso es muy interesante porque mucha gente lo desconoce. O sea,
sí, pero
llega...
se pasa mal, ¿eh? Tanto en el de llamas como en el de hielo. Yo he estado en los dos y mejor de visita.
Quema, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí. Uf.
Los dos queman mucho. Por cierto, vamos a escuchar lo que dijo Benedicto XVI sobre el tema del infierno. ¿Os acordáis que hace como unos años, en el mes de, en el año 2008, el mes de febrero, dijo, el infierno no existe, no sé qué, ¿no? Entonces Benedicto XVI lo aclaró. Vamos a poner musiquilla y lo contamos. Bueno, pues él decía, Benedicto XVI comentaba que los cristianos todavía tenían la objeción de los marxistas de que pensamos solamente en el más allá. Cuando decimos, nosotros vivimos aquí en la Tierra muy poquito porque estamos deseando llegar al más allá y aquí el más acá no lo podemos descuidar tranquilamente. Entonces él decía, nosotros queremos demostrar que realmente nos esforzamos por las cosas de la Tierra. Cuando no se conoce el juicio de Dios, la posibilidad del infierno, del fracaso radical de la vida, entonces el hombre no trabaja bien para la Tierra, porque pierde criterios, la responsabilidad, se conoce solamente a sí mismo y no conoce a Dios y destruye la Tierra. Es una idea muy interesante, porque sí. Si tú pierdes la posibilidad de que tu vida sea un desastre, entonces puedes hacer lo que te dé la gana.
Hay gente, de hecho, que tiene esa mentalidad.
Sí, de hecho, lo citaba, ideologías como el comunismo, el nazismo, los que han pretendido destruir el mundo, ¿no? Construirlo, pero sin la presencia de Dios.
¿Y tú has leído Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis?
Buenísimo,
¿verdad?
Es verdad, podía haberlo traído, fíjate, es un libro que...
Creo que recomendamos. Mira, no lo has traído, pero lo recomendamos, ¿no?
Efectivamente.
¿Y el diablo se viste de Prada?
Aquí es verdad
que para la semana Cibeles la podemos...
Para la semana Cibeles, sí, es verdad. Y vamos a terminar, si queréis, de una forma como muy más agradable, ¿no? Decidme, esta música que vamos a poner ahora, ¿a qué película pertenece? Os voy dando pistas. ¡Tiempo! Es Woody Allen. Es una película muy divertida. Esto es como decir, es Woody Allen, es redundante. ¿Tiene que ver con Rusia?
Tiene que ver con Rusia.
Sí, lo habéis dicho al mismo tiempo, pero Madonna. Tienes que decirme...
No, parece, no.
Es una película de Woody Allen que tiene que ver con Rusia y sobre...
Ah, la vida de Boris... ¿cómo es? La vida de Boris...
Boris Becker. No, tiempo. Es otro Boris. ¡Oh, Boris Aguirre! No tiene tampoco que ver con esto. Es otro Boris que es... La última noche de Boris...
Grushenko,
efectivamente, que ahí es donde se habla mucho de la muerte, de sí. Tal. Vamos a poner el inicio, que es graciosísimo.
¿Cómo me metí en este trance? Nunca lo sabré. Es realmente increíble. Seré ejecutado por un crimen que jamás cometí. Claro que no va toda la humanidad en el mismo bote. ¿No es toda la humanidad ejecutada al fin por un crimen que no cometió? La diferencia es que todos los hombres van finalmente. Pero yo iré a las 6 de la madrugada de mañana. Tenía que ir a las 5, pero tengo un abogado listo. Consiguió indulgencia.
Es brutal.
Sí. El otro día, creo que fue ayer o anteayer, ponía con mucha gracia a alguien, no recuerdo quién, en Twitter, decía... Todas las películas de Woody Allen que hace una cada año se llaman La última de Woody Allen hasta que salen en DVD y ya se les pone el título. Porque todo el mundo dice, he ido a ver La última de Woody Allen.
Oye, pero es curioso que ya no se nos quede el nombre de las películas, porque al principio eran todas como muy conociditas, ¿no?
Las de Lardown son tantas ya, o sea, que es muy complicado.
A ver, ¿sabéis el título de La última de Woody Allen?
No, sí, ¿veis? La última de Woody Allen, porque no ha salido en DVD todavía.
Es verdad.
Claro, pero que se estrenó el pasado fin de semana, ¿no?
Pasado fin de semana, como dieron buena cuenta nuestros amigos del cine aquí, sí.
Sí.
Y que dijeron que era regularcilla, era obra menor, dijeron.
O sea, que siempre ocurre lo mismo con Woody Allen. Obra maestra y luego obra menor. Obra maestra, o más o menos interesante.
Más o menos ahora está a ritmo de una maestra, tres menores, más o menos.
Sí, ya no es el mismo, ¿eh? ¿Qué le pasa?
Bueno, pues que tiene por la torta de años, ¿no?
Ya, ese puede ser uno de mis problemas.
O mejor está seducido.
Está seducido.
Mal.
Oh, Dios mío. Pues con
tú
esto...
Tú nos has seducido hoy con tu sección, o sea, ¿sí? Que habrá que planteárselo.
Pues tendremos que hablar de cosas más bonitas el próximo día, ¿no? Quizá, no sé, algo más del cielo que nos inspire, pero no esta destrucción.
Javier Grushenko.
Muchas gracias.
Alonso, Javier.
Gracias por todo, amigos.
Buenas noches.
Cuéntanos, Belén.
Momentos del día, momentos de nuestros oyentes, ese momento que no cambian por nada del mundo. Y mira, el de Manuel Torres nos dice, hola amigos, mi momento es pasear con mi mujer Esperanza. Nos manda un abrazo Manolo desde Palma de Mallorca. Oye, ese paseíto tan ricamente, wow. Cuando anochece o por la mañana.
No, Esperanza.
Con Esperanza mucho sabe muchísimo mejor. Y Alejandro, nuestro panadero de Vinaroz. Oye, porque hay muchos panaderos, pero es verdad que Alejandro es nuestro, ¿eh? Hay muchos momentos. Dice, pero el mejor es mi hora de bici. Salgo de 8 a 9 de la mañana. Es mi descanso en medio del trabajo. Es lo que tiene ser el jefe. Salgo 1 hora y cuarto si el tiempo no lo impide. Es estar con la naturaleza, que no hay nadie. Es la tranquilidad, que desconectes, que te vadas. Estás tú solo y la naturaleza, ¿eh? ¿Qué te parece?
Alejandro, podríamos hablar el día 24 y el día 31, creo también, que hacen el doble de tirada de pan.
De hecho, fíjate, hemos hablado con él esta noche y creemos que es el único día libre que tiene el 31,
pues que lo aproveche.
Alejandro.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.